RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia. Retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Amigos, volvemos aquí con Administrando el Futuro, un programa realizado desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Estaremos acompañándolos Alejandra Vaca y en el máster el ingeniero Fabio Larte. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Germán Medina, docente auxiliar de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios de la UNAD, y que nos va a comentar el tema sobre control interno. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Administrando el Futuro.
Alejandra, muchas gracias a ti y a tu equipo de trabajo por tan gentil invitación. El tema que me invitas a que tratemos es un tema muy importante hoy en día dentro de la configuración y el funcionamiento del Estado colombiano. El tema, ya que tú citas, el control interno, reviste una importancia de tal manera en el sentido que hoy en día vemos que dentro del Estado, Alejandra, se articulan bienes, se articulan servicios, se articula tecnología, se articulan recursos no renovables, se articula formación, capacitación, todos estos elementos están allí inmersos. Unido a eso, como todos sabemos, los recursos provienen de la población, o sea, de la comunidad en general. Y es responsabilidad del mismo Estado hacer una inversión, un uso y una aplicación adecuada de todos estos recursos. Dentro de todo este andamiaje burocrático-administrativo, vemos que el Estado colombiano, a partir de 1991, de la promulgación de la Constitución, previó una figura que denominó control interno. Una de las inquietudes que surgen en este momento es por qué la reflexión del control interno. Esta reflexión se llega al Estado a raíz de los elevados niveles de corrupción que se vivieron dentro de la década de los 70, 80 y principios de la década de los 90, lo que hizo que la Constituyente del 91 previera una nueva herramienta de control. Antes de 1991, el control era un control fiscal que va a seguir prevaleciendo, va a seguir existiendo, pero era un control que lo hacía de manera externa y era a través de la Contraloría General de la República. Ya cuando hablamos del control interno, se preocupa de que las mismas organizaciones en su interior generen procesos de monitoreo, de control y de supervisión del manejo de los recursos. Allí el control interno es un sistema que está debidamente interarticulado, y que están en permanente relación recursos, planes y personas. Por lo tanto, es necesario que el manejo del recurso público tenga un uso adecuado y de allí se debe implementar todo un sistema que incluye elementos de planeación, de organización, de dirección, de coordinación, de control y de evaluación. ¿Qué es lo que buscamos dentro del control interno? Es como una de las grandes
inquietudes.
Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Es una de las grandes inquietudes que surgen hoy en día. Básicamente lo que buscamos es la eficiencia. Cuando estamos hablando de la eficiencia, lo que nos interesa es el uso adecuado de los recursos. Siempre cuando nosotros miramos la eficiencia, es que todas las entidades del Estado apliquen los recursos en lo que dijeron que lo iban a aplicar y no que sean distraídos. Recientemente, lamentablemente, hemos visto una distracción muy fuerte de recursos, como ha sido en la ciudad de Bogotá, la planeación de unas obras que su planeación fue adecuada, la asignación de recursos fue adecuada, pero su ejecución no fue pertinente. Entonces, allí uno comienza a cuestionarse sobre qué es lo que está haciendo el sector público. Afortunadamente, a través de los sistemas de control, se ha podido redireccionar y vemos que hoy en día, con un poco más de demora, el cumplimiento de los objetivos, pero allí no podríamos decir que hubo eficiencia en el uso de los recursos, porque hay un recurso que se llama tiempo, el cual no se ha cumplido adecuadamente. Otro elemento que nos interesa observar dentro del Estado hoy en día es la eficacia. Cuando hablamos de la eficacia es el logro del objetivo. Muchas veces somos eficaces, pero no eficientes. Cuando decimos que somos eficaces, logramos el objetivo, pero gastamos mucho más del recurso que se necesitaba. Entonces sí, se cumple la obra, pero se utilizó más recurso del necesario. Entonces, por eso es que vemos que dentro del control interno, hoy en día estamos articulando para el logro de las metas, para el logro de los objetivos institucionales, una articulación entre la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es lo que estamos buscando siempre? Poco desperdicio, poco desperdicio. Y alto rendimiento. Entonces, la combinación de la eficiencia y la eficacia es lo que en un momento determinado dentro de la administración nosotros lo denominamos efectividad. Y es lo que buscamos a través de todas las organizaciones. Entonces, el Estado, la herramienta que ha adoptado para hacer esta labor ha sido la configuración de los sistemas de control interno que lo hacen a través de la Ley 87 de 1993. Es la norma marco que establece el control interno dentro del Estado y que establece cómo se debe realizar todo este sistema y cómo se debe implementar todo este sistema buscando siempre el beneficio de la comunidad. Alejandra, evidentemente, dentro del proceso de control interno no se puede apartar del proceso administrativo y es por eso que dentro del sistema vemos fases de planeación, vemos fases de organización, vemos fases de integración, vemos fases de dirección y vemos fases de control. Entonces, todo eso es lo que está allí articulado y que está ocurriendo en un momento determinado. Cuando una entidad del Estado hoy en día quiere ser exitosa, tiene que encajarse dentro de los sistemas de control interno con todo un andamiaje de planeación estratégica. ¿Eso qué significa? Significa que hoy en día nuestras entidades del Estado, la gran mayoría de las entidades del Estado, cuentan con una misión. Si tú miras a nivel de ministerios, de alcaldías, de gobernaciones, de la presidencia de la República, de los entes autónomos universitarios, de los departamentos administrativos, de la infinidad de entidades que conforman todo ese andamiaje del Estado, su gran mayoría ya tiene definido el concepto de visión. ¿Qué significa la visión? La visión es lo que las empresas del Estado aspiran a obtener o ser a través del tiempo. Hoy en día todas las entidades deben tener una misión. La misión está relacionada con el qué hacer. O sea, si usted va a controlar, debe tenerse de saber qué es lo que espera hacer durante el tiempo. ¿Y qué es lo que tiene que controlar? Pues lo que tiene que controlar es lo que hace. De ahí es importante que tengamos claramente definida la misión, o sea, el qué hacer de la organización. Para que una organización hoy en día sea exitosa, debe tener claros sus objetivos. El objetivo es qué es lo que va a hacer. Debe definirlos. Porque los objetivos o se cumplen o no se cumplen. Eso es algo que debe ser muy claro. Las estrategias dentro de la planeación estratégica contemporánea es la forma como yo escojo hacer las cosas. En otras palabras, la estrategia corresponde a la respuesta a la pregunta ¿cómo voy a hacer lo que deseo hacer? O sea, es un elemento muy fácil. Las políticas es los caminos que yo escojo, pueden ser principales o secundarias de acuerdo al nivel administrativo en que se encuentre. Hoy en día todas las organizaciones, inclusive los entes regionales autónomos, tienen metas. Las metas tienen una característica que tienen que ser claramente definibles y tienen que ser cuantificables. En otras palabras, cuando ya tú cuantificas una meta, es lo que puedes medir. ¿Te acuerdas, Alejandra, que habíamos hablado de la eficacia y la eficiencia? Perfecto, Alejandra. En ese sentido, la meta es el punto nuclear que vamos a medir, que si ha sido construida adecuadamente, va a poder desarrollar todos los anteriores tópicos que hemos venido hablando. Para poder desarrollar una meta, existe una serie de pasos que las personas deben cumplir. Es lo que dentro del Estado hemos denominado procedimientos y reglas.
Doctor, para continuar con el tema y decirnos pues cuáles son los pasos, vamos a un cortecito de comerciales, unos promocionales institucionales y volvemos aquí con ese tema tan interesante. Muchas gracias.
Uniendo distancias, desde la zona sur construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Y continuamos aquí con el programa Administrando el Futuro. Nuestro invitado de hoy es el doctor Germán Medina, que nos está hablando sobre el tema del control interno. Doctor, ¿por qué estos procedimientos son tan importantes?
Resulta que, de acuerdo a lo que veníamos conversando, nos interesa medir las metas que en últimas queremos que sean eficaces y eficientes, o sea, un uso adecuado del recurso. Hoy en día contamos con un recurso que está ahí, pero que a veces no somos conscientes, que es el recurso humano. Uno de los recursos muy importantes, que por cierto al Estado le cuesta mucho dinero a través de su pago de la nómina. Y el otro recurso que también está ahí y que no es renovable es el tiempo. Entonces, una forma para lograr la eficiencia y la eficacia de todas las metas que deseamos lograr y alcanzar es que se puedan hacer dentro de los parámetros establecidos. Pero para lograr eso necesitamos tener claro una serie de etapas, de actividades, de tareas que se tienen que hacer en cualquier gestión dentro del Estado, en cualquier entidad. Para ello están los procedimientos. Los procedimientos es una herramienta que desde la teoría, desde la administración científica del profesor Taylor y de Henry Fayol han venido perfeccionándose a través del esquema de la administración científica, pasándose por la administración de las relaciones humanas, llegándose a las escuelas del pensamiento, del empoderamiento que se maneja hoy en día, pasando inclusive por los sistemas de gestión de la calidad. Entonces, este esquema de procedimientos que nos indican los pasos que tenemos que surtir para lograr un proceso o para lograr un producto son muy, muy importantes dentro del control interno. Cuando una meta no se logra cumplir o se hace de manera ineficiente o de manera ineficaz, los agentes del Estado pueden revisar los procesos, pueden revisar la serie de actividades y tareas que realizaron y ahí pueden encontrar los posibles problemas que tuvieron para no alcanzar las metas esperadas. Entonces, dentro de ese tema, evidentemente es el eje sobre el cual gira el control interno. El control interno pretende mirar las metas y medirlas, pero solo haces a través de la supervisión, seguimiento y monitoreo permanente de los procedimientos. Otro elemento que también está dentro de la planeación estratégica y hace parte del sistema de control interno es todo aquello que tiene que ver con los presupuestos. Aquellas personas que alguna vez han tenido alguna cercanía con alguna función del Estado siempre observan que las entidades, como los gobernantes, giran alrededor de presupuestos. Los presupuestos son los que nos indican la cantidad de recursos que podemos disponer para hacer o no una obra determinada. Y así, en ese mismo orden, va bajando a los diferentes niveles hasta llegar a las dependencias de las diferentes entidades. Otro tema que también está dentro de la planeación estratégica son los programas. Hoy en día casi todas las entidades tienen unos programas y los presupuestos se asignan de acuerdo con los programas y para ejecutar todo eso pues tienen procedimientos y todos los procedimientos cumplen una meta y todas las metas están articuladas a una política que desarrolla una estrategia para lograr el cumplimiento de un objetivo dentro de la misión de la entidad. Y ahí vemos todo un sistema debidamente articulado, concatenado, que nos pueden llevar a ver cómo opera eso.
¿Cómo se aplica el control interno en las entidades públicas, doctor?
Uy, Alejandra, esa es una pregunta súper interesante y el cuestionamiento surgió desde 1991. Antes de la ley 87, solamente las entidades contaban con el marco constitucional y allí pues no había una gran claridad de cómo hacer el control. Por eso fue necesario que en el año 1993 el Congreso de la República, que es nuestro legislativo, reglamentara cómo debíamos de aplicar el control interno. Hoy en día hemos evolucionado y tenemos una cantidad de herramientas como son tableros de control, tenemos indicadores. Hoy en día casi todas las entidades del Estado tienen oficinas de control interno de acuerdo a sus recursos. Y el control parte de algo que tú pues muy bien me citabas anteriormente, que es de los procesos y procedimientos. El control interno, la filosofía se centra en el autocontrol. Es cómo se hace. Si yo ya sé cómo se hace algo, pues lo puedo controlar. Entonces, dentro de todo este devenir histórico de la consolidación del tema de lo público y del control, la manera de hacerlo parte de que cada funcionario debe conocer sus procedimientos, sus metas y sus indicadores. En la medida que ellos lo conozcan y sean responsables, pueden autogestionar y autocontrolarse. Hoy en día ya no se necesita el control externo de una manera marcada. Es tanto que la ley 42 de 1993, que establece el control interno fiscal, lo ha colocado de que sea posterior y selectivo. Eso tiene una filosofía grande, Alejandra. La filosofía es permitir que las entidades del Estado funcionen con la mayor celeridad y se comporten acorde con las nuevas necesidades del Estado y de la economía global. Porque hoy en día todos los procesos en todas las latitudes y en todas las economías estamos pendientes de cómo evolucionan y cómo procesan los mercados. Y los mercados no pueden esperar la paquidermia de una burocracia indolente que hace lento los procesos. Entonces todo eso ha tenido una filosofía que está articulada con la globalización y con la internacionalización de las economías. Entonces vemos hoy en día entidades mucho más eficientes y vemos que pese a que tienen su autonomía del control interno, también tienen un control posterior que lo hace la Contraloría General de la República en cumplimiento de la ley 42 de 1993.
Doctor, de verdad que nos agrada mucho este tema que estamos tratando en el día de hoy en nuestro programa. Nos gustaría que nos siguiera acompañando en el bloque siguiente. Ya volvemos aquí con Administrando el Futuro. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
Bueno, seguimos con nuestro programa de hoy aquí en Administrando el Futuro con el doctor Germán Medina. Doctor, tengo una inquietud. Cuéntenos qué son las organizaciones inteligentes, de qué se trata.
Eso es un tema de mucha actualidad y que está muy articulado con los temas de control. Cuando hoy en día hablamos de organizaciones inteligentes, nos hablamos de una organización que es capaz de autorregularse. ¿Te acuerdas que veníamos hablando de que el autocontrol es uno de los ejes importantes de los sistemas de control? Entonces hoy en día cuando hablamos de organizaciones inteligentes se deben cumplir unos requisitos. El primero, dentro de la organización, la gente considera su labor importante para ella y el mundo. En otras palabras, hay un empoderamiento y hay un ánimo de trabajar porque la gente está motivada y se siente partícipe de un proyecto. Eso es algo que facilita mucho el control. Otro elemento, cada individuo mejora su capacidad de crear. Cuando tú dejas que tus funcionarios comiencen a desarrollar nuevas visiones de cómo hacer las cosas, la mejora continua está garantizada y el sistema de control está mejorando y evolucionando. Otro parámetro, las personas son más inteligentes en conjunto que separadas.
Todos aportan.
Todos aportan y el trabajo en equipo es importante.
Sí.
Hoy en día el ermitaño que se aísla como el Robinson Crusoe no es viable. Entonces tenemos que aprender o tenemos que enseñar o tenemos que facilitar que se generen grupos de trabajo, que los grupos sean comprometidos, que todos quieran hacer. Y si todos se creen importantes, vamos a obtener unos recursos y vamos a tener un desarrollo impresionante dentro de la organización. Otro aspecto que es súper interesante es que la organización es consciente del acopio de conocimiento, especialmente en el corazón y la mente de sus empleados. ¿Qué significa eso? Que la gente está generando conocimiento y que hay que generar espacios para que ellos se preparen. Cuando ellos necesitan capacitaciones, hay que desde la empresa financiar y estimular, porque en últimas quien se va a beneficiar directamente es la empresa. Por eso hoy en día este tipo de organizaciones la capacitación no la ven como un gasto, la ven como una inversión, y una inversión casi que inmediata, Alejandra. Otro aspecto, en todos los niveles surgen visiones de la empresa. ¿Eso qué significa? El gerente tiene una visión, los subgerentes otro, los empleados otro, y todas las visiones deben ser articuladas, deben ser adecuadas y bien manejadas de acuerdo a la intención de la organización. Si todo el mundo se cree importante, si todo el mundo sabe que su valor, su pequeño o gran trabajo aporta a la empresa, pues vamos a estar perfectos y vamos a trabajar de manera sincrónica. No vamos a tener envidias, no va a haber egoísmo ni mezquindades en manejo de información, uso de recursos, etcétera, etcétera, etcétera.
Todos trabajan por algo para la empresa, no individual, no por un resultado positivo para mí, simplemente porque hago parte de una empresa, sino realmente el resultado es para la empresa misma y después llegará para Panamá, ¿no?
Perfecto, ¿cierto? Alejandra, eso caracteriza a una organización inteligente, y entonces allí vemos todos los elementos anteriores articulados, porque si todos trabajamos dentro de una misma organización y esa organización se mantiene a través del tiempo, imagínate, hay trabajo para todos. Entonces eso, Alejandra, es algo muy importante. Otro aspecto, se invita a los empleados a aprender en todos los niveles de la organización para que entiendan cómo sus actos influyen sobre otros. Muchas veces en las entidades del Estado no se dan cuenta que demorar un documento, demorar un trámite, está afectando a otros y por último al ciudadano, que es nuestro cliente, sobre el cual tenemos que dar la máxima garantía y satisfacción de nuestros productos. Por lo tanto, allí vemos cómo funciona eso rápidamente. Otro, la gente está en libertad de cuestionar sus premisas y prejuicios. Ellos se cuestionan. Cuando ellos se cuestionan, dicen, ve, estoy haciéndolo mal, tengo que mejorarlo. Ven, no hice esto a tiempo, y eso ayuda a lo que hoy en día llamamos la mejora continua. Algo que es muy importante dentro de los diferentes niveles es que se aprendan a tratar como colegas. Porque cuando no se tratan como colegas, comienzan a haber grandes problemas de comunicación. Y eso afecta todo el sistema de control interno. Y el último tema es que todos se sienten en libertad de experimentar, correr riesgos y evaluar resultados. Y ahí tendríamos un concepto de organización inteligente dentro de la operación del control interno, Alejandra.
Doctor, unas tips y también una bibliografía donde los estudiantes puedan consultar estos temas.
Ya, pueden acceder a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ahí al entrar al DAFPD, www.dafp.gov.co, y en el link preguntar ley 8793, ahí encuentran material suficiente. También pueden consultar la Constitución Política, pueden consultar la ley 87 de 1993, pueden consultar la norma técnica de gestión de calidad NTCGP 1000-2009 y pueden consultar MESI 2005. Todos esos son elementos de control interno. Una palabra es el control interno se fundamenta en el autocontrol.
Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Administrando el Futuro.
Alejandra y a tu equipo, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer compartir algunos de estos conceptos con todos ustedes y en una próxima ocasión esperamos hablar de nuevos temas, Alejandra. Muchas gracias.
También agradecemos a todos los oyentes que están conectados con la Radio UNAD Virtual y los invitamos también para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Recuerde que es todos los martes a las 2 de la tarde, hora colombiana. Estuvo con ustedes Alejandra Vaca y el ingeniero Fabio Larte en el máster. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Esto fue Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia, retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina.
Administrando el Futuro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.